al Senapred. Jaime Sepúlveda, te escuchamos.
Sí, continúa este balance que están realizando las autoridades, en donde ya escuchábamos, no hay desgracias personales hasta el instante. Habla en estos instantes la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.
Damnificadas entre la región de la Araucanía y los ríos, 5 personas albergadas, 72 viviendas con daño menor, una con daño mayor y 37 que se mantienen en evaluación. Dijimos en punto de prensa anterior que esta cifra se va a ir actualizando, se va a ir moviendo en la medida que los municipios han logrado llegar a los distintos lugares para poder conocer el estado de afectación de las viviendas, de manera que vamos a seguir monitoreando este número hasta que tengamos ya las cifras generales. Para mañana, en la región de la Araucanía, se mantienen 20 establecimientos educacionales sin clase, concentrados en las comunas de Pucón y de Cunco. Y la mayoría de estas suspensiones obedecen a problemas de accesibilidad de las rutas hacia los establecimientos educacionales. Y en la región de Los Ríos se determinó retorno a clases de aquellos colegios que no están en vacaciones de invierno, porque tenemos algunos que por su modalidad de trimestre están en vacaciones de invierno aún, con excepción de aquellos jardines infantiles que han registrado algo de afectación, principalmente en la comuna de Corral. Le pedimos a la ciudadanía que se informe de la situación en sus localidades, de manera de poder estar enterado de cómo va a ir evolucionando esta situación. Yo quiero hacer un llamado a las personas que habitan entre la región metropolitana y la región de Biobío. El sistema frontal ha seguido avanzando hacia el norte, se están registrando precipitaciones, rachas de viento, y les pedimos que, por un lado, se manejen y con precaución en esos sectores, que se mantengan informados por la señal oficial, por canales oficiales, sobre cómo va a ir evolucionando este sistema frontal, particularmente para la región de O'Higgins y la región metropolitana. Insistir que esto va a estar concentrado en precordillera y cordillera, por lo tanto, hacer un llamado a las personas a no acercarse a esos sectores. No es un buen momento para ir a hacer trekking o hacer alguna visita a esos lugares. Existe un riesgo de exponerse a esta situación y vamos a estar monitoreando esta condición. Mañana nuevamente vamos a hacer un balance en un punto de prensa a las 7:30 de la mañana, y durante el día vamos a seguir reportando y levantando la información a través de nuestras unidades de alerta temprana sobre el avance en los trabajos de rehabilitación en las comunas que han sido afectadas y cómo va a ir evolucionando el sistema frontal hasta llegar.
Como escuchamos en estos instantes, son bastantes los antecedentes que están en desarrollo con respecto a este sistema frontal. Los más significativos, 17 damnificados en la Araucanía, específicamente en las comunas de Pucón y Cunco. Son 20 colegios que no tendrán clases, se han suspendido, y en la región de Los Ríos se retornan las clases en ese recinto. Se hace el llamado también, recordemos que las precipitaciones van a llegar hasta la región metropolitana, en donde se van a concentrar cerca de 40 milímetros precordillera y cordillera, por lo cual se hace el llamado a las personas a no acercarse hacia esos sectores. Bio Bio, la radio.
Un violento asalto protagonizaron al menos 6 delincuentes en una de las tiendas del Mall Plaza El Trébol. La información la tiene Sergio Oces desde Radio Bio Bio de Concepción.
Un violento asalto se registró hace instantes en una tienda Victorinox, ubicada en el sector Aires de Mall Plaza El Trébol. Hasta el lugar llegaron al menos 6 sujetos, quienes quebraron los ventanales y sustrajeron diversas especies, arrancando por los pasillos. Se escuchó la percusión de un disparo, lo que motivó que las personas que estaban en los cafés de alrededor de la tienda debieron tirarse al suelo. Los guardias del recinto lograron capturar a parte de esta banda, y a esta hora Carabineros se encuentra en el lugar tomando los antecedentes del caso. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Información del deporte con Diego Osorio.
Hace instantes finalizó en el estadio Nicolás Chaguán de La Calera el cuadro de Coquimbo Unido con tanto del paraguayo Luis Riveros. A los 30 minutos del primer tiempo derrotó al cuadro local, a Unión La Calera por 1-0. Esta semifinal ida de la Copa de la Liga, la revancha se va a disputar el domingo a las 3 de la tarde en el Francisco Sánchez Rumoroso. Esta es una de las llaves semifinales, la otra se disputa ya en el partido de ida mañana, 19 horas en el Nelson Oyarzún de Chillán Ñublense frente a O'Higgins de Rancagua. Copa de la Liga, fútbol chileno, semifinales. Bio Bio Deportes, Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago está nublado a esta hora, la temperatura marca 13 grados y la humedad alcanza el 33%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 8 de julio de 2026, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en Mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hoy, en La Radio, con Claudia Salas.
9:07, estamos con Matías Gómez, sociólogo de la Universidad Central, respecto a este balance que hizo el Registro Civil de la fiebre mundialista que hace que más de 4.000 chilenos se llamen Lionel y Kilian. Más de 1.000 inscripciones por Rosa. Bueno, la verdad es que la fiebre mundialera también llegó a la inscripción de nombres en Chile y estábamos, nos quedamos pendientes con el tema de los nombres internacionales. Ajá. Que en algún momento algunas personas lo empezaron a adquirir. Estamos hablando, no sé, de Jennifer, Kevin, qué sé yo. Claro. Para dar como, para tener como una señal de estatus, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, como bien te decía, hay dos como, digamos, en sociología hablamos de mecanismos. Ajá. ¿Qué es lo que produce que la gente tome esas decisiones? Entonces, el primero es como, digamos, la distinción simbólica. Mi nombre representa mi linaje. ¿Ya? Y eso generalmente ocurre en nuestra sociedad, en las sociedades occidentales, en los sectores más altos y en los sectores más bajos. ¿Ya? Entonces, sí. En el fondo hay una tradición de nombre. Pero entre medio existe un segundo mecanismo que es de diferenciación estratégica. Que en el fondo es como, ok, alrededor mío existen muchos nombres. O sea, Matías hoy día debe ser el nombre más popular que existe. Yo diría que una generación más abajo de la mía. Mi nombre todavía sigue un poquito más distintivo, pero Matías es muy común. Entonces la gente dice como, ok, no le voy a poner a mi hijo otra vez Matías, o le voy a poner, no sé, Benjamín, que son como los nombres más comunes.
Estoy de acuerdo.
Sino que dicen, ok, voy a buscar algo distintivo. Y en eso, ahí ya empiezan a correr, digamos, distintas referencias culturales. ¿Qué es lo que estamos admirando? ¿Qué es lo que estamos observando? Y digamos que hoy día Chile, en los últimos 30 años, ha experimentado un proceso de globalización cultural, donde los referentes, tanto en el deporte, en la política, en la música, en la cultura en general, no son referentes locales, sino que son referentes extranjeros. Y en el caso particular del Mundial, como no hemos ido al Mundial últimamente, sí. Y no tenemos grandes jugadores en grandes ligas, a excepción de uno que está por ahí, pero no juegan en los primeros equipos.
Exacto.
La gente dice, ok, busquemos estos nombres que son más extranjeros y que permiten hacer una distinción. Desde luego que eso también se cruza también con, digamos, las condiciones de natalidad que hoy día tenemos. O sea, tenemos una baja natalidad,
sí, sí,
y digamos que las personas que hoy día están teniendo hijos tienen orígenes culturales que son diversos y distintos a los que hemos tenido, digamos, comillas, tradicionalmente en Chile. Entonces, esas dos referencias se cruzan y empiezan a surgir estos nombres, como tú decías, como más extranjeros.
Y también inventados, porque claro, Brian es un nombre que existe mucho en Estados Unidos, pero acá empezó a salir el Bryatan, por ejemplo. Entonces tiene también, ahí se van moviendo. Ahora, usted no le puede poner cualquier nombre a su hijo, porque la ley establece algunos límites. Esto para proteger a los menores, por ejemplo, para que no les hagan bullying o qué sé yo. No se puede imponer al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas, como llamarte, no sé, chanchito, por ejemplo, equívoco respecto del sexo o contrario al buen lenguaje. O sea, si te llamas Juan, no te pueden poner Juana.
Claro.
Y obviamente no te pueden poner un garabato. Y los nombres que entonces puedan ser percibidos como ofensivos, confusos o que no respeten estas pautas no van a ser aceptados por el registro civil. Ahora, como no hay una lista oficial de nombres prohibidos, finalmente queda a discreción del registro civil. A que te digan, no sé qué, y yo creo, no sé si se someterá a debate y que digan, ¿sabes qué? Este nombre no da. O que otro diga, ya, pues si no es para tanto, si tampoco es un garabato.
Claro.
Pero es complejo igual, porque hay una delgada línea en ese sentido. Tú hablabas también del tema de, no sé, la diferencia dentro de estratos sociales. Ajá. Por ejemplo, en el estrato social alto se usa mucho y ahora vuelve el nombre antiguo.
Claro.
Las rosas, por ejemplo. Rosario, la Rosario. Nombres como más también católicos, claro. Piedad.
Así es. Dolores, que son Dolores, nombres que empiezan a emerger. Y eso tiene un ciclo, ¿eh? Está hiper mega estudiado. Esto uno lo puede ver con nombres del registro civil a lo largo de los últimos 200 años. En Chile entran y salen los nombres. Entonces, como te decía, hay una referencia, un estudio. Yo no sé si esto lo publicaron alguna vez, pero lo vi en una conferencia, Mauricio Buca, el académico de la Universidad Católica que lo hizo.
¿Ya?
Y en el fondo él mostraba claramente que en ciertos contextos los nombres de clases altas empezaban a popularizarse y las clases altas dejaban de ponerle el nombre. Y buscaban otra distinción y buscaban nuevos nombres y después pasaban 20, 30 años y volvió a ocurrir. Yo también lo que te puedo decir es que eventualmente, si por ejemplo, digamos, Kylian Mbappé vuelve a ganar el Mundial siendo la figura, olvídate, Kylian va a ser un nombre que va a empezar a subir, a subir, a subir, pero va a llegar un punto en que eventualmente la gente va a decir, mira, este nombre ya no me distingue, este nombre no me entrega más valor, sino que este nombre ya es tan popular que necesito buscar otro. Y obviamente en el fútbol siempre van a emerger nuevas figuras y esos nombres van a empezar a tomar más protagonismo. Es un proceso muy cíclico.
Y todo vuelve. De repente uno ve que en X generación hay muchas Paula o muchos Martín y después ya se chacrió y buscan el nombre distinto.
O sea, por ejemplo, mi primer nombre no es Matías, es Rodolfo. Mi papá me quería poner Rodolfo, o sea, me puso
igual
Rodolfo.
Es súper original, hay pocos Rodolfos.
Claro, muy pocos Rodolfos porque para mi papá era un nombre elegante y generaba respeto, pero para mi mamá encontraba que era muy duro. Y a la vez veía que Matías empezaba a ser popular. Y como yo era mayor, digamos, que los niños que estaban empezando a poner Matías, empezó a llamarme Matías. Y yo crecí pensando que me llamaba Matías. Hasta bien grande.
Ahí está.
Entonces, pero hay mecanismos como individuales y mecanismos culturales más compartidos. Hay todo un fenómeno alrededor.
No, es un temazo. También está el nombre que parece de cierta edad. Yo, por ejemplo, no podría ver una guaguita y cómo se va a llamar Héctor. Claro. Como que siento que un Héctor nace de 50 años para arriba.
Claro.
No, una guaguita no. Sí,
no,
cierto.
No conoce uno tan. Sino que le dicen Fito. O sea, como que busca algunas cosas, o Tito, como que buscan seudónimo.
Muy bien, Matías Gómez, sociólogo de la Universidad Central. Muchas gracias por analizar este tema con nosotros. Muy entretenido. Son las 21:13. No pueden hablar por acá porque me siento muy sola, porque no sé si esto está funcionando. Me parece que no. No, estoy sola. Sí, no escucho nada. Y he tratado de ver este cosito y no. Pero, ya. Vamos a una pausa muy cortita cuando son las 9:13 y ya volvemos.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Si es tendencia, está en Maicao. Descubre una nueva era en belleza y cuidado personal. Aprovecha fragancias Cristiano Ronaldo CR7 desde 10,000 pesos. Encuentra esta y más ofertas en maicao.cl y en nuestros más de 170 locales a lo largo de Chile. Maicao, belleza a tu alcance.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
Con ganas de cambiar el auto, ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
El show de Monster Trucks más grande del mundo llega a Santiago. Hot Wheels Monster Trucks Live Glow and Fire. 18 y 19 de julio en Movistar Arena por Éxito de Ventas, cuarta función. 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en Punto Ticket. Invita McDonald's.
Bio Bio junto a ti. Hoy en la radio.
6 minutos, estamos de vuelta aquí en la radio y vamos a tomar contacto con Marcelo Lagos, el geógrafo y académico del Instituto de Geografía UC, porque hemos estado en alerta con la seguidilla de temblores, unos lunes, por ejemplo, en esta semana, y nos preguntamos de qué se trata, qué está pasando. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Marcelo, vamos a mejorar el contacto porque yo acá no escucho nada, de nada, de nada. Estoy sola, así que vamos a mejorar eso para, a ver.
Hola, hola.
¿Ahora lo puedo escuchar? Aló, Marcelo.
Hola. Hola, hola. Hola, Claudia.
¿Me podrán subir el volumen o algo? Sí. Lo estamos chequeando, perdona, Marcelo. Tenemos un tema técnico, pero vamos a ir a la música. Lo vamos a resolver y lo tomamos el contacto. Muchas gracias. Ya volvemos.
Yeah, you are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way, but we.
Disfrutando de la mejor compañía hoy en la radio.
9:19, Marcelo Lagos, un hombre paciente, lo ha dado todo por tener este despacho con nosotros, geógrafo y académico del Instituto de Geografía UCE. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches.
Muy bien, Claudia, buenas noches.
Ahora te escucho fuerte
aquí,
y claro.
Acompañando.
Muchas gracias por
Buenísimo.
Estar. Yo sé que estuviste viajando, así que bueno, más vale tarde que nunca, porque seguimos bien preocupados y alertas a los temblores. No sé si fue este lunes ya que te contactamos, porque sí, me parece que fue el lunes que tuvimos dos temblores cerca del mediodía, bien seguiditos. Y por supuesto, después de lo que pasó en Venezuela, estamos todos un poquito más saltones, ¿no?
Sí, es coherente, particularmente hoy día, 8 de julio, que se cumplen 296 años del terremoto y tsunami que destruyó gran parte del Chile central, ¿cierto? Y que es el peor escenario conocido, ciertamente, que podría volver a repetirse en cualquier segundo. Y comparto con lo que tú dices, Claudia, claramente, la sensibilidad con la amenaza sísmica hoy día está a flor de piel. Tanto así que la música que me pones de fondo pareciera que viene ahora el terremoto.
Sí, puede ser un poco sensacionalista, yo no la estoy escuchando, pero puede ser, claro, música de tensión.
Sí.
Música de tensión.
Sí.
Porque efectivamente, bueno, es un país sísmico, estamos súper acostumbrados, pero claro, hay niveles y niveles. El 8.8 fue tremendo, y por supuesto también tiene sus consecuencias que pueden ser súper graves. Así que cuando tiembla, por ejemplo, estos dos temblores seguidos, uno se pregunta, ¿será que es mejor porque la energía se va liberando de a poco? ¿O puede ser que sea peor, que sean precursores de algo más grande? Porque finalmente lo que vimos en Venezuela, que fue muy raro, dos terremotos consecutivos, el segundo no era réplica finalmente.
Sí, pero, claro, la verdad es que explicar la mecánica de cómo ocurre el terremoto en Venezuela o lo que ocurre en Chile es gran parte del interés de los medios de comunicación, fisicalizar y naturalizar el problema. Pero yo pondría mucho más énfasis en la crisis y la complejidad de cómo socialmente se ha construido el desastre, porque hablar de terremotos y de dobletes o terremotos juntos o fallas laterales o zonas de subducción, en la práctica eso está en todas partes. Y acá el tema de fondo es si estamos o no preparados y si la normativa en Chile, nuestras estructuras y las comunidades que viven permanentemente expuestas a la amenaza sísmica están a la altura de convivir con esa realidad. Pero si es por poner el énfasis de la conversación en la fiscalización de la problemática, que es el terremoto, Venezuela es un país sísmico, al igual que Chile, tiene otro tipo de contacto, ¿cierto? No tiene un contacto de subducción como el chileno, donde una placa subducta se introduce bajo la placa sudamericana. Allá tienen un contacto lateral, fallas de rumbo y sistemas de falla de rumbo activas superficiales de alta peligrosidad. Y lo que ha pasado sencillamente, lamentablemente, ahora a finales de junio en Venezuela, es que se repitió un evento que ha ocurrido en el pasado, pero que no había ocurrido ciertamente en mucho tiempo y evidentemente había sido olvidado. Había una debilidad en la gobernanza sísmica, habían temas de planificación urbana, probablemente van a haber temas de corrupción ahí, fiscalización. Hay varios temas que explican ese desastre, pero la verdad es que el terremoto es solamente parte de una ecuación mucho más compleja que revela el desastre que afectó a Venezuela.
¿Y qué consecuencias puede tener o pueden tener estos dos terremotos? Me refiero a si produce una ruptura, me imagino, en la Tierra, que yo no sé si va perjudicando o que va conectando con otras placas y que pudiesen también incidir en movimientos telúricos en otros países.
No en otros países, pero evidentemente cuando se libera la energía acumulada, los esfuerzos por mucho tiempo en un segmento, esa liberación de energía puede evidentemente ejercer una influencia en segmentos cercanos que están acumulando energía probablemente hace mucho tiempo también, y se pueden haber efectos bolas de nieve, efectos dominó, efectos en cadena. Por ejemplo, el terremoto del 2010 de alguna forma se conecta con otros terremotos que ocurrieron en el pasado. El 2015 de Yapel está conectado, también está metido en la ecuación con el terremoto de Melinka del 2016. O sea, de alguna forma la sismicidad, si la miramos en cámara rápida, se interconectan ciertos procesos. Pero lo de Venezuela particularmente y el desastre que hemos visto todos a la distancia, lamentablemente, nos revela una ecuación mucho más compleja, que es cómo, evidentemente, las sociedades se olvidan sencillamente y cuando ocurren los eventos no hay responsables. Hoy día, evidentemente, el drama está en la ayuda, la gestión y el manejo de la emergencia, pero ciertamente el desastre de Venezuela debe ser un evento que nos haga reflexionar profundamente sobre los eventos que no ocurren con alta recurrencia y cómo rápidamente los olvidamos en todo, en nuestra planificación urbana, en la gobernanza, en la normativa, en la legislación. Y cuando ocurren, todos somos sorprendidos y la culpa es de un doblete, de un terremoto doble, y la culpa, y nadie es responsable.
Ahora, en el caso de Venezuela, sí, es un poco más esperable, digamos, por el contexto político de Venezuela, porque hace muchos años que también, bueno, se ha dejado de lado muchas cosas y que tienen que ver también con urbanismo, hablamos de los materiales de construcción también, todo eso. Claro que afecta la organización como ciudad, pensando en el rescate también, claramente ahí habían tremendas deficiencias. Me imagino que en el caso de Chile, si tuviésemos un movimiento telúrico de esa magnitud, no nos pasaría lo mismo que en Venezuela, ¿no?
Depende, la verdad es que un evento de esas características, a esa profundidad y bajo tus zapatos, podría generar daño. No tengo antecedentes todavía de las aceleraciones registradas, pero evidentemente no es lo mismo un terremoto de subducción en la costa, por muy grande que sea, sobre 8, a tener un terremoto cortical o superficial a escasos 10, 15 kilómetros de profundidad. Un 7.5 puede ser altamente peligroso, que ese escenario que se asocia y que podrían ser escenarios viables en el caso de fallas activas en Chile identificadas, como la falla de San Ramón, Mesa Mávida y otras más, que Pichilemu, que se activó el 2010 después del terremoto, ese 11 de marzo del 2010 después del 27F. Las fallas activas están ahí, las vimos para el 21 de abril de 2007 en el fjord de Aysén, murieron 10 personas. En la práctica, la falla activa que detona este tipo de terremotos superficiales es un peligro latente también en Chile, pero la velocidad a la cual acumulan esfuerzos es mucho más lenta que las grandes mega fallas de las zonas de subducción de las costas de Chile. Por lo tanto, la recurrencia y su sismicidad es muy espaciada, y eso hace que de alguna forma olvidemos su relevancia, se cuestione su peligrosidad. Tanto así que la falla de San Ramón, por ejemplo, en Santiago, sigue siendo la hermana pobre, o mejor dicho, invisible en gran parte de nuestra planificación urbana. Se sigue densificando y urbanizando sobre ella, y todavía no hay luces de que eso vaya a cambiar.
Justamente te quería preguntar por la falla de San Ramón, porque se habla mucho, uno lo ve en los medios de comunicación, respecto a lo que podría pasar, a las comunas que podría afectar. Hay personas que dicen, no sé, tu casa se cae porque está justo encima, no, a mí no me pasaría nada. Me imagino que tú lo has escuchado. ¿Qué pasaría eventualmente, o qué tan riesgosa es justamente esta falla, si es que estaba muy activa o no? Porque yo sé que no se pueden predecir los terremotos, pero ustedes manejan más o menos qué es lo que está activo. Y también se ha hablado de que hay una cierta periodicidad entre movimientos.
Sí, no, claro, la verdad es que, a ver, la falla de San Ramón, la ciencia basada en evidencia, excavaciones en terreno y trabajo riguroso de ya bastante tiempo, ha revelado de que el escenario de peligrosidad sísmica en la ciudad más grande de este país, Santiago de Chile, ha cambiado. La falla está activa, eso quiere decir que es sismogénica, puede producir terremotos. Y los últimos grandes eventos identificados, estamos hablando de 7.000, 8.000 años atrás, han logrado tener incluso ruptura en superficie. Eso no ocurre todos los días. O sea, que rompa el segmento, es una falla inversa, donde el bloque andino es el bloque que se levanta. Cuando llega a superficie, evidentemente la complejidad y peligrosidad es superior. Si hay evidencia en la naturaleza tangible, no es un modelo numérico, es concreto, es real, de que podrían ocurrir eventos importantes en el Piedemonte Santiago y afectar a quienes habitan y toda la infraestructura crítica expuesta ahí, evidentemente es un tema que tiene que mirarse con atención. Y por tanto nadie puede descartar la probabilidad, independiente de que puede haber cierta recurrencia, cierta ciclicidad. Eso no es tan exacto. La verdad es que los seres humanos tratamos permanentemente de ponerle rangos y pensar que cada 100, cada 1000, cada tanto. En la práctica, nadie con certeza puede afirmar cuándo puede ocurrir un evento. Lo que sí sabemos es que si tú vas al médico y la médica te dice que tienes el colesterol alto, los triglicéridos altos, el azúcar, la sangre alta, y todos los antecedentes indican que tienes algo, evidentemente vas a hacer cosas para remediarlo. Aquí los papeles están sobre la mesa, los papers están por todas partes que revelan la alta peligrosidad. Incluso la comisión que participé, incluso en el Congreso, que hicimos un análisis sobre la peligrosidad de la falla de San Ramón y el por qué no se incorporan los instrumentos de planificación territorial, revelan que ahí hay un tema pendiente.
¿Qué se debería hacer, por ejemplo, o qué no se está haciendo hoy día?
O sea, cuando tú tienes un peligro identificado, uno debería tomar medidas, y esas medidas implican disminuir exposición, cambiar uso residencial o restringir el desarrollo urbano, innovar y proponer, por ejemplo, áreas verdes, franjas de protección, también el tema de los seguros, pero la práctica eso también es parte de los papeles, de los instrumentos de planificación territorial, sea un plan regulador, sea el plan regulador metropolitano de Santiago, etcétera, pero tampoco esa es la solución concreta, porque por ejemplo hoy día tenemos toneladas de mapas de peligro de tsunami en las zonas costeras de Chile, y eso no significa que la Teletón haya sido relocalizada. En Valparaíso Teletón sigue orilla playa. O se nos inundó el 2015 en Coquimbo, o los mapas de peligro volcánico que tenemos de Pucón, de Chaitén, y todo sigue igual. Entonces, el hecho de tener de comprender la peligrosidad, sea volcán, sea tsunami, sea terremoto, sea falla activa en este caso, no significa instantáneamente de que eso vaya a permear la realidad en el mundo real. Y por lo tanto, lo de Venezuela nos tiene que hacer reflexionar sobre qué temas son prioritarios, porque el terremoto, a diferencia de eventos más focalizados como no sé, un aluvión, por ejemplo, el terremoto tiene una gran extensión, los territorios afectados son de grandes dimensiones y hay mucha gente expuesta, evidentemente, a este tipo de peligros.
Sí, en general en Chile, claro, se reacciona después de... pero no se toman las precauciones. Yo recuerdo el terremoto en Coquimbo, donde bueno desaparecieron varios restaurantes que estaban en el borde costero porque me tocó cubrirlo. Pasó la emergencia y volvieron todos al mismo lugar. Lo mismo las construcciones en Chile que están cerca del mar. Y en ese sentido, claro, no aprendemos. Ahora, ¿qué pasa con las personas que sabemos que tenemos que estar preparados, que tenemos que tener un kit? Cuando hay un temblor en otro país, nosotros decimos, pero para nosotros eso no es nada, pues porque nosotros estamos acostumbrados a los temblores y qué sé yo. Pero si estamos en la casa, porque mucha gente dice, ay no, ojalá que si tiembla en Chile o hay un terremoto, la gente esté en la casa, que no sea horario laboral, porque va a quedar la embarrada. Yo, en mi caso, no me confiaría mucho en mi departamento porque no he vivido ningún terremoto todavía y no tengo idea qué va a pasar. En el caso de estar en nuestro departamento, casa, etcétera, ¿qué deberíamos hacer? Se hablaba del marco de la puerta, del triángulo de la vida, que qué sé yo. ¿Qué hacemos? Porque yo hoy día de verdad no sé qué haría. No sé si efectivamente el marco de la puerta va a resistir, en fin. ¿Me pongo bajo una mesa?
Sí. Claudia, yo no soy experto en esos temas, pero lo que sí te puedo decir es de que el hecho de que tengamos una gobernanza sísmica robusta, normativa para construir de forma resistente a los grandes sismos, profesionales éticos, una fiscalización robusta. Todo eso es una sumatoria de hechos concretos que ha demandado en nuestro país décadas. Décadas de construir un marco, una gobernanza sísmica que permite que tú te quedes tranquila en tu estudio, en tu casa, en tu departamento cuando ocurre un terremoto, porque generalmente el chileno, la chilena o quienes habitan en Chile, sea quien sea y de donde sea, ciertamente sabe que gran parte de las estructuras van a soportar o no van a caerse todos los edificios. Y eso es un arma de doble filo, porque de alguna forma se ha transformado, en hipótesis mía evidentemente, en que la gente está relajada. La gente, como sabe que el edificio no se va a caer, como sabe que el agua mañana va a estar, la electricidad va a llegar y en el caso de Santiago, el metro va a estar operando una hora después del terremoto.
Sí, nos confiamos.
Es imaginario, digamos, ese imaginario de que estoy preparado, que tenemos un plan, una mochila de emergencia, etcétera, es parte de del romanticismo de vivir en un país sísmico, pero yo diría que en el fondo del corazón de todos quienes nos están escuchando hoy día, probablemente muy pocos realmente están preparados. Sí. Y por lo tanto, la reflexión es que, como lo hace Japón, por lo menos mi experiencia después del gran terremoto gigante del 2011 allá, es que Japón invita, y también Chile hace eso, invita a la comunidad que por lo menos tiene que ser autónomo por lo menos 3 días, de modo que el gobierno y los organismos encargados de gestionar la emergencia se preocupen y prioricen a quienes más necesitan ayuda y no a quienes pueden ser autónomos, evidentemente. Y ser autónomo 3 días implica pensar en todos los individuos que componen un hogar, una familia, todas las veces que necesitan agua, todas las veces que necesitan ir al baño, todos los medicamentos, todos los documentos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, una mochilita de emergencia con la radio, la linterna, no basta. Ciertamente, Internet está lleno de información. Pueden entrar a la página de SENAPRED, pueden entrar a las páginas en California, pueden entrar a cualquier página en el mundo que recomiende cómo hacer un buen equipo de emergencia para todo contexto, sea en el trabajo, sea en la playa, sea en el auto, sea en la casa, sea viajando, porque evidentemente estos eventos te pueden encontrar en cualquier contexto y en cualquier momento.
Sí, ojalá prevención más que reacción, ¿cierto? Marcelo Lago, geógrafo y académico del Instituto de Geografía UC, muchas gracias por este contacto.
Gracias, Claudia.
Buenas noches.
Buenas noches.
9:33, nos vamos a la música, escuchamos a Dúo Pajarito, Todo me habla de ti.
noche, el sol, el mar, la rosa, el alelí y el viento al canturriar. Aquellas calles que contigo recorrí y el rosario de cuentas, todo me habla de ti. Los peces para el mar, para el jardín la flor, la miel para la abeja y para mí tu amor. Ay, 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 pero la campana en su tañer, el cielo con su color, todo mi dulce querer, todo repite tu amor.
Compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
9:37 Hace algunos momentos les mostrábamos el nuevo balance por parte de Senapred respecto a los distintos sistemas frontales que afectan al sur de nuestro país. Vamos a tomar contacto con el periodista de Radio Bio Bio, Cristian Serna, desde Valdivia. Cristian, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Y acaba de concluir el balance también acá en la ciudad de Valdivia. Vamos a pasar de inmediato a revisar lo que han dicho las autoridades. Tengo por acá el punteo respecto de las personas damnificadas, viviendas también que han resultado con daño. Por ejemplo, 16 damnificados. Eso es lo que ha dicho la delegada presidencial. Hay 16 personas damnificadas a nivel regional, 46 viviendas con daño menor, 3 con daño mayor y 2 derechamente destruidas. En su totalidad, hay 36 casas que están en evaluación también para saber cuánta afectación tienen debido a este sistema frontal. Respecto a las personas, hay 3 que están aisladas y hay 2 que se encuentran en albergues. Sabemos que con los sistemas frontal también hay problemas con la energía eléctrica. Hay 3.237 domicilios sin el servicio actualmente en la región. Para hacer un poco de contexto, las personas que están aisladas son habitantes de la comuna de Lanco y que se han visto afectadas por el aumento del caudal de un río que pasa ahí en las inmediaciones. Eran 4 las familias que estaban afectadas. Las autoridades lograron persuadir a 3 de ellas, salieron, pero hay un grupo familiar que decidió permanecer en la casa y ellos son los que actualmente se encuentran aislados. Son 3 personas en la comuna de Lanco. Parte de lo que se acaba de entregar como balance aquí en Senapred. De hecho, estamos en las puertas del servicio en el centro de Valdivia.
Perfecto, quedamos con líneas abiertas. Muchas gracias, Cristian.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches. 9:38 Les cuento que tenemos 12,9 grados en Santiago. Para mí eso es frío, pero obviamente mucho menos de lo que tuvimos la semana pasada a esta hora. Yo les quiero preguntar a ustedes, querido chat en WhatsApp, ¿cuál es su plato chileno favorito de invierno? En el estudio tenemos una cazuela. ¿Por qué, se preguntarán? Porque estamos con Juan Pablo Mellado, chef, Y vamos a hablar justamente de las mejores comidas chilenas para pasar el frío. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, ¿y tú, Claudia? Gracias por la invitación.
Gracias por venir, porque queríamos comentar. Todos ya conocemos a Taste Atlas, que es esta guía culinaria muy prestigiosa, con la cual yo muchas veces no estoy de acuerdo, y que ha destacado los menús preferidos en el mundo, nombrando a Chile para disfrutar de la época más fría del año. Y sobresalen la cazuela, que tenemos acá, las pantrucas, que yo debo confesar, no me importa si me funan, lo que sea, que nunca las he probado, los porotos con riendas, que es mi comida favorita, el charquicán y las sopaipillas pasadas.
¿Tu comida favorita son los porotos con rienda?
Sí.
Tampoco te van a creer esa.
Bueno, puede ser. O sea, es que puede ser que no me lo crean. Pero
lo afirmas así con convicción.
Es mi comida favorita.
Ah, oh, qué increíble. Maravilloso, pues. ¿Sí? Una chilena de verdad.
Y tengo mucho congelado porque el favorito es el que hace mi mamá y me manda en esos de vidrio y los tengo
en unos tupper.
Sí. Hay gente que se come los porotos con rienda sin longaniza y yo no sé si eso es normal.
No, esa gente está equivocada. Sí. Claro, porque en invierno empieza a aparecer el chancho, entre otras cosas. Empiezan a cambiar las temperaturas y otros ingredientes y empieza a aparecer el chancho. Entonces la longaniza es un producto súper de invierno. Sí. Uno consume. De hecho, hay una serie de fiestas en la cocina chilena invernal y una de ellas es la fiesta del chancho, que se celebra en Curicó o en Talca, ahora mismo no me acuerdo. Hay otra más al sur, que es en agosto, que es en Keilen, en Chiloé, que se llama el reitimiento.
Yeah.
Porque es una forma de, es una apócope para decir, o una deformación de la palabra derretimiento. ¿Ya? Entonces lo que hacen es sacrificar bastantes chanchos, despresarlos, digamos, y en la manteca derretida fríen todas las presas del chancho.
¡Qué rico!
¿Cachai? Por eso no, se llama reitimiento.
No es muy vegano, pero qué rico suena igual.
No, lo menos vegano, no tiene un vegetal esa cuestión. Es el plato que te sirven se llama yoco, que es un kilo de carne frita en su propia grasa con sopaipillas fritas, que son esas sopaipillas del sur que no tienen zapallo, y con unos roscos, sí, con unas cosas, con otras masas fritas. Entonces tú comes solamente proteína con pan, digamos, y es, bueno, la cosa que se necesita para pasar.
Ya, es que eso me pasa.
El invierno.
Lo estábamos conversando justamente ahí, porque nosotros comemos, tratamos de comer a esta hora para no llegar a comer a las 12 de la noche a la casa, y me decía, no, y después de los tallarines me comí una buena ensalada, porque y yo no, es que no puedo comerme una ensalada en invierno. No puedo, no existen mis registros, no existe. Yo necesito la comida calórica calentita, las masas, los tallarines, la sopa.
Podría comerte una ensalada de apio palta, por ejemplo. Es una ensalada que en invierno funciona. ¿Ah? Sí. O sea, digo, ensaladas más crocantes, como no hojitas nomás, ¿cachai? No ensaladas leves. Sí. O una ensalada que tenga harta zanahoria rallada, repollo en invierno funciona bien. Sí. Las aceitunas están ricas en invierno.
O como algo que le metáis entre medio, unos garbanzos, la palta, huevo, todo eso ayuda.
Ensaladas de lentejas, no sé, pues cosas así, de todas maneras. Pero sí, se necesita más la temperatura, es verdad.
Sí. Yo al menos sí. Ahora, igual una chilena, porque a veces me da lata hacerla, no sé por qué. Bueno, es que los tomates en invierno no son ricos.
Sí,
pero una chilena me la podría comer en invierno también.
Pero en verano sí puedes comer por otros granados con mazamorra que son calientes.
Me encanta, mi segunda comida favorita. Aunque sea en verano, aunque haya 30 grados, con ensalada chilena y como con harto tomate adentro los porotos.
Por supuesto,
con harto
como juguito, con todo el jugo que soltó el tomate.
Sí.
O sea, al final es que es un plato tibio. Es como total. Como, yo le pongo más tomate que poroto al final, yo creo.
El
desarrollo del plato. Sí.
Bueno, también en invierno comemos, a propósito de cosas calientes que no comemos mucho en invierno, el pastel de choclo.
Sí, po.
Su full verano. Bueno,
eso es puro. Eso, pero es que pues, tiene que ver con las materias primas, ¿no? Porque hay choclo solamente en el verano. Exacto. Una de las cosas más lindas que pasa en el invierno es que a partir de San Juan, que es una celebración que era muy popular en Chile,
¿no?
Por el onomástico, porque Juanes somos millones en toda la habla hispana, ¿verdad? Y en Chile no era la excepción. Entonces había una fiesta, la fiesta de San Juan se celebraba tiraban la casa por la ventana. Entonces los patrones en los fundos se rajaban, digamos, en ese día, porque ellos también estaban de celebración, no solo ellos, sino también los trabajadores. Entonces hacían una cosa que podríamos llamar, se llama estofado de San Juan, pero podríamos llamarle toda la cazuela, porque lo que hacen es poner un fondo grande, y en ese fondo van carnes de cerdo, carnes de distintas aves, pajaritos, de hecho, caza, como, no sé, perdices, codornices, etcétera. Otras carnes, cebolla, ají cacho de cabra, ajo, tiene mucho vino, vino blanco, un vino medio del campo, ¿no? Una uva país, una uva, no un vino muy fino, por supuesto, incluso algo medio achichado, y eso tiene ciruelas ácidas. Y toda esta cuestión se cuece durante horas y queda la cosa más rica que te puedas imaginar. Y eso lo hacemos algunas personas que nos interesa, digamos,
viendo las buenas costumbres.
Sí, pues, por ejemplo, la Tere Undurraga, no sé si la ubica ahí, una cocinera bien conocida, que era la dueña del Emporio y la Rosa, ahora tiene una destilería. Bueno, ella hace uno en un galpón en Franklin todos los años. Yo hago uno en mi casa, no sé, para mis amigos, pero es una tradición que en algunos lugares se encuentra todavía. Yo creo que era de las más bonitas.
San Juan, que ya pasó, o sea, pasó la vieja hasta el próximo año.
Exactamente.
Julio nos dice en el chat, hola amigos de Bio Bio. Crecí en el campo del sur de Chile. Uno de los platos favoritos del invierno son los porotos con cuero de chancho. Una delicia, dice.
Sí.
Y Rafael nos manda datos a propósito, dice que su amiga le dicen guagui. Esto, bueno, guagui te vamos a decir.
Un dato que no.
Ensalada de coliflor recién hecha tibia, dice.
Ay, mira qué rico.
Mira, yo sabéis que yo no comía coliflor hasta que la empecé a hacer. Pesco la coliflor, la pongo en esos papeles la lusa.
Ya.
Y le pongo harto aceite de oliva. Y entre medio como ajo, harta pimienta, qué sé yo, y al horno, hasta que quede bien dorada. Y ahí como recién partida y calentita, sí.
Como un reel de Instagram, me suena eso. Sí,
lo vi en un restaurante en Nueva York, en un restaurante judío.
Claro, exquisito suena.
Me robo también recetas obvio.
Uno está robando recetas todo el día.
Y el otro, el brócoli, que nunca comí tampoco hasta ahora de adulta, cuando descubrí que se podía comer crudo el brócoli, sí, también. Ahí dos segunditos en el sartén, no sé, pues salsa de soya, y esa
salada te la también. Fíjate, cruda la he probado, la comí cruda, es súper rica. La coliflor como en...
Nunca he probado coliflor cruda, pero...
Muy buena.
Lo voy a intentar, pero con tiene sabor limoncito. Como a brócoli.
Es mucho menos fuerte que cocida.
Es más blandita también, ¿no?
Es más dura, es más crocante.
Ah, entrete eso.
Como que lamínala en una mandolina y se la ponía a una salada cualquiera, le ponías esto como final, ¿cachai? Y a mí me gusta mucho, no sé por qué, pero yo creo que en mi casa se comía mucha ensalada. Chile es un país muy, muy de ensaladas.
Sí, súper.
A pesar de que yo estoy de acuerdo contigo que se come muchas menos en invierno, me acuerdo que en mi casa había mucha ensalada de cosas que se habían cocido previamente, como lo que decía la persona que estaba opinando. Coliflor, brócoli, habas,
porotos.
Es más de verano, porque es con porotos granados, pero también se puede hacer con porotos de invierno, con porotos cocidos ya, ¿cachai? De betarraga. Es exquisita, no sé si comía ahí tu ensalada.
No, es que tampoco nunca ¿tampoco? Comí ensalada de betarraga, pero ahora, de hecho ayer comí, también descubrí que se podía comer la betarraga cruda y la rallé y la mezclé con zanahoria y eso sí.
Claro, rico.
Rico,
pero
sí.
Pero esas ensaladas tradicionales eran verduras, estos vegetales cocidos. Lo que pasa es que la tradición de cocer las cosas tiene que ver con la salubridad, pues antes había, obvio. Ahora está toda esta tendencia porque ya erradicamos una serie de enfermedades, pero antes era peligroso comer lechuga, digamos.
Mira, están hablando de, sí, era peligroso comer, absolutamente. Sí, apio con granada, sí, pues típico el apio con granada más en verano, ¿no? No, igual esta época es de granadas porque es la que hace mi mamá. Coliflor en escabeche, nos dicen, budín de Bruselas, nunca he comido col de Bruselas y veo muchas recetas que me aparecen en reel de Instagram.
¿Qué si has comido, Claudia?
Que soy lo peor.
Pero espérate, estas son las tres o cuatro mañas que tenías nomás.
No,
yo te traje unas almejas, no las he mirado.
Ya, es que a eso iba. Esto es lo peor de todo. Yo no como nada del mar. Lo único que como del mar es que es como de mentira, es el atún en lata con harta mayonesa y con cebollita y con cilantro y limón. Eso sí, pero es la única manera. Mira, dicen.
Ni pescados tampoco.